Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Una de las cosas que me ha llamado la atención del debate anoche entre los dos candidatos de Estados Unidos a las elecciones del próximo 5 de noviembre, Kamala Harris y Donald Trump, es que había un grupo de verificadores que en tiempo real trataba de contrastar o verificar los datos que lanzaban los candidatos e incluso daban la posibilidad a los moderadores de intervenir para matizar alguna cuestión. Todo esto es algo inédito, impuesto por la fuerza que cogen los bulos o las medias verdades en las redes sociales. Si funciona en Internet, se convierte en una baza política, aunque sea inexacto o directamente mentira. Tanto es así que está emergiendo una nueva especialidad profesional que recibe el nombre de fact-checking. ¿Qué es? La verdad es que con la traducción ya aclaramos muchas cosas porque fact-checking significa literalmente comprobar hechos. Esto es algo que habitualmente ha formado parte del periodismo, del buen periodismo. Es tan sencillo y tan difícil a la vez como directamente contrastar la información. Lo que está pasando es que con las redes sociales cualquier ciudadano puede difundir información a gran escala y ese ciudadano, muchas veces anónimo, no tiene ninguna obligación ni personal, ni profesional, ni ética de verificar lo que lee, escucha o difunde. En muchos casos, si se lo cree, simplemente lo reenvía o lo publica. A veces son realidades, otras veces son verdades a medias y en otras ocasiones son directamente bulos. Luchar contra eso es muy complicado porque suele pasar que un desmentido no llega con la misma fuerza que el bulo que se ha lanzado. Se difunde menos porque en la mayoría de los casos la realidad no tiene el mismo impacto que un rumor o una mentira y resulta menos atractiva. Esto ha pasado toda la vida. Los rumores forman parte de la sociedad desde que existen grupos humanos, pero ahora se difunden sin control y lo que está llegando es todavía más difícil de contener. Y hablo de la inteligencia artificial capaz de reproducir imágenes o voces de manera hiperrealista. De verdad que cualquiera nos la pueden colar por mucho que pongamos precauciones. Esto obliga a ampliar los esfuerzos y sobre todo a contar con nuevas herramientas porque ya no basta con el sentido común y el espacio de la duda. Y están pasando más cosas. En el Reino Unido están estos días saliendo de sus cárceles cerca de 6.000 internos. El gobierno británico ha decidido excarcelar a los presos menos peligrosos ante la saturación de sus centros. Una decisión que ha llevado a preguntarnos cuántos presos hay en España y si podría darse una situación como la del Reino Unido. Nuestro país cuenta con más de 64.000 plazas en cárceles y ahora mismo la población reclusa es de casi 57.000. Jorge Vilas es el responsable de CESIP Prisiones y nos ha dado algunas claves en Mediodía COPE.
No nos vamos a poner en la tremenda situación del Reino Unido, pero es verdad que en España se está produciendo a otro nivel esta situación. Desde la Secretaría General se otorga, digamos, terceros grados de manera masiva y en contra muchas veces de los criterios de los profesionales, de los que trabajan con los internos.
Y España es el único país de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, integrada por 38 países de todo el mundo, con una tasa de paro que supera el 10%. Duplicamos la media e incluso otros como Colombia mejoran sus cifras, Asunción Serena.
La tasa de paro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha mantenido estable en el 5% en julio de 2024, según indica la organización en su último informe, en el que subraya las disparidades internas entre los Estados miembros. En relación al mes de junio, 16 países de la OCDE se mantienen estables, mientras que 9 de ellos ha bajado el paro y otros 7 han experimentado un ligero aumento. Solo España destaca con una tasa de desempleo de dos dígitos, concretamente registra un 11,5%, igual que en junio, lo que refleja los retos a los que sigue enfrentándose su mercado laboral. Mientras que Grecia y Colombia, que solían encontrarse en la misma situación, su paro se sitúa ahora por debajo del 10%. El informe también indica que el número total de desempleados en la zona de la OCDE aumentó ligeramente hasta los 34,8 millones, con incrementos más acusados en Estados Unidos y Japón.
Y aunque a esta hora tenemos calor en buena parte del centro y el sur de la península, ojo porque el tiempo cambia radicalmente a partir de mañana. Va entrando por el norte, que es donde más se va a notar, una masa de aire frío que dejará entre el viernes y el sábado mínimas de 5 grados en Burgos, en Soria o en Vitoria. Será un ambiente preotoñal de corta duración porque ya a partir del domingo se espera una subida de nuevo de las temperaturas. Y España debuta en la Copa Davis en Valencia. Guillermo Bermejo.
El equipo capitaneado por David Ferrer inicia su andadura en esta Copa Davis en busca de regresar a la final de este torneo 2 años después. Iván Irraiz.
Y se estrena desde ya con el duelo entre Bautista y Lejeca, el número 37 del mundo. Después jugará Alcaraz contra Machak, el número 35. Y se cierra este duelo ante la República Checa con el dobles en el que está previsto que jueguen juntos Granollers y el propio Carlos Alcaraz.
Y la selección española sub-21 de fútbol ha sellado su billete para el europeo de Eslovaquia 2025 a falta de 2 jornadas para terminar la fase de clasificación tras vencer por 0-1 a Hungría gracias al gol de Robert Navarro. Además, ya ha finalizado el primer parón internacional de la temporada con una nueva jornada en las eliminatorias de la Conmebol, con derrota de Argentina ante Colombia por 2-1 y de Brasil ante Paraguay por 1-0. Bolivia venció en Chile 1-2, Ecuador se impuso en casa 1-0 a Perú y Venezuela y Uruguay empataron a 0.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid hace sol y tenemos 28 grados en el centro y vamos a llegar hasta los 29 grados. Las mínimas esta madrugada bajarán hasta los 17, mañana bajan un poco los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en las salidas por la 3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, por la A5 en Alcorcón, en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Vallecas circulando hacia la A2, en Pozuelo, Valdemarín y los túneles del Pardo, sentido A5. Y la Comunidad de Madrid va a renovar 90 kilómetros de las vías de metro. Los trabajos se van a llevar a cabo en horario nocturno sin necesidad de suspender el servicio. El objetivo es subsanar los posibles defectos y desgastes en las zonas de guiado y rodadura, es decir, en aquellos puntos donde tiene el contacto de la rueda del tren con el carril. Además, se renovarán aquellos tramos que se encuentren próximos al fin de su vida útil. Escuchas La Tarde de COPE.
Estás escuchando con 280 millones de seguidores solamente en Instagram, podría ser clave en las próximas elecciones de Estados Unidos. Nada más acabar el debate de anoche entre Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump, Taylor Swift, pues anunciaba públicamente que apoyará, que votará a Kamala Harris en las elecciones del próximo 5 de noviembre, que votará al Partido Demócrata. Y lo ha dicho abiertamente en su cuenta de Instagram, a la que ha subido una foto además con un gato. Nos preguntamos, ¿puede esta mujer, esta cantante, ya sabes la influencia que tiene en Estados Unidos y en el resto del mundo, ahora mismo se ha convertido en todo un fenómeno, ¿podría Taylor Swift decidir las elecciones en ese país, en Estados Unidos? Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y saludo también a esta hora al periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Daniel, después de revolucionar medio mundo, bueno, medio mundo se me queda la verdad que corto, ¿no? Tendríamos que decir que prácticamente todo el mundo con el fenómeno Swiftie, lo último sería ya decidir las elecciones. Pero en estos tiempos que vivimos es que prácticamente todo es posible.
Sí, hombre, yo creo que también me parece que es muy difícil medir cómo puede decidir o no, pero sí que es como un síntoma, ¿no? O sea, que también que lo digas ya pues indica que al menos hay mucha gente que cree que hay más, que las posibilidades son algo más claras, aunque siempre hay una gran incertidumbre. Yo pensaba en el año 2004... que son la única vez en el siglo XXI que han ganado el voto popular los republicanos, y que hubo un tour que era Vote for Change, que estaban Springsteen y Rem y un montón para movilizar en los estados así más disputados contra Bush, ¿no? Y la verdad es que los resultados fueron los que se esperaban, y en Ohio, que es donde querían ganar, pues acabó ganando Bush, ¿no? Entonces así que veremos.
Agredano, ¿tú eres Swiftie?
No, no especialmente.
¿Y te imaginas que esto pudiera pasar en España? Porque ya, lo más cercano que hemos tenido es, bueno, en aquella campaña con la ceja de Zapatero, porque aquí generalmente nuestros cantantes, actores, generalmente no se significan demasiado.
Aquí ya pasó exactamente lo mismo cuando Yola Berrocal apoyó a Rajoy en unas elecciones generales.
Esto no lo recuerdo yo. Sí, esto, sí, diciendo que es verdad, Greda, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Hubo ahí un apoyo, claro, aunque después creo que ella montó su propio partido. En fin, cosas que pasan en la política española. Pero sí, sí, recuerdo perfectamente qué mala envejeció y qué cursi, porque se llamaba la plataforma de apoyo a Zapatero La Paz. Se llamaban, uh-huh. En la que estaba Miguel Bosé, bueno, estaba Serrat, estaba Sabina.
Concha Velasco también.
Concha Velasco y Boris Aguirre y Almodóvar, ¿no? Que ahí sigue todavía apoyando, ¿no? Ahora tenemos el apoyo de Jorge Javier Vázquez para Pedro Sánchez y aquella magnífica llamada de Pedro Sánchez al Sálvame, que yo creo que también...
Ah, sí, es verdad.
Que es historia de nuestra política, porque a la hora de rascar votos, vale cualquier cosa.
Bueno, eso lo estamos viendo prácticamente a diario, ¿no? Y fíjate, si no los socios que tienen el Congreso. Bueno, estamos hablando de Taylor Swift, de ese post en el que ha pedido el voto para Kamala Harris y que llega después de un debate presidencial marcado por la tensión y especialmente también por los bulos.
En Springfield, los inmigrantes se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos, se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país y es una vergüenza.
Bueno, y se quedó tan ancho. Daniel.
Sí, yo creo que una de las cosas así que son de esta época, yo creo que nadie lo muestra mejor que Donald Trump, es como mentir muy descaradamente y mostrar una total indiferencia a la verdad. O sea, no te pone a acusar de mentir porque te parece que te mueves en otro registro, ¿no? Tiene bastantes imitadores en eso.
Bueno, los bulos además fueron protagonistas también en el debate del mes de junio, creo que fue, entre Donald Trump y el entonces candidato, parecía que iba a ser el candidato demócrata Joe Biden, y a partir de ahí dijeron, bueno, es que esto también ha sido tan descarado, ¿no?, que algo tenemos que hacer. ¿Y a qué han recurrido? Pues a la técnica del fact-checking. ¿Qué han recurrido? Pues a la técnica del fact-checking, que se ha empleado por primera vez, servía para desmentir este tipo de afirmaciones, como la que acabamos de escuchar de Donald Trump. Pero esto no ha impedido la bronca, sobre todo cuando Kamala afirmaba tener un plan para Estados Unidos.
Hablemos de lo que nos dejó Trump en su anterior gobierno. Nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión.
Ella no tiene un plan. Ha copiado el de Biden. Oh, vamos a bajar los impuestos. Mirad su plan. No lo tiene.
Me gusta mucho el tonito que ha puesto el compañero que ha doblado a Trump.
Me gusta mucho más que Trump.
¿Verdad que sí? Bueno, chocaron en temas económicos, pero también en inmigración y política exterior. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, David, a mí me llama la atención que se saludan al inicio del debate. Además, toma la iniciativa Kamala, que es la que se acerca, ¿no?, a donde se encuentra Donald Trump, pero al final del debate ni siquiera se dan la mano. ¿Tan mal están las cosas o es una performance de cara a su parroquia?
Normalmente hay una serie de pasos que están completamente pactados. Si se van a saludar, si no, cuándo se va cada uno, dónde va cada uno. Y esto está previsto, pero siempre alguien se lo puede saltar. Los últimos debates no hay previsto un saludo, pero Kamala Harris ha hecho esto con una razón bastante poderosa por su parte, que es pronunciar su nombre. Porque Donald Trump lleva muchísimo tiempo llamándola Kamala, que es como no se debe pronunciar su nombre y eso a ella le enfada mucho. Entonces es Kamala. Entonces ella se ha acercado con la intención de que el micrófono, con su choque de mano, captara claramente I'm Kamala Harris. Y eso es lo que ella quería hacer, que se le oyera, porque ella está en esto de enseñarle a pronunciar su nombre, pero él hace que parezca camarada, porque ella quiere que ella parezca la camarada comunista. Esa es su estrategia.
Y es increíble, David, que ni siquiera con esta técnica de la que estamos hablando, que se ha empleado en un debate por primera vez del fact-checking, haya dejado de haber bulos. ¿De verdad hay gente en Estados Unidos que se cree que los inmigrantes se comen a las mascotas?
Sí, de verdad. Hay gente que cree que los inmigrantes se comen a las mascotas. Es un hecho. Hay una tendencia de creer los bulos porque cada vez los medios tradicionales, las radios públicas, las radios privadas, los medios de comunicación al uso, tienen menos poder y Instagram, TikTok, no solo favorecen eso. Trump ha difundido el bulo de que casi todos los que vienen de Venezuela a Estados Unidos salen de asilos de gente con problemas mentales. Porque él no entiende el concepto de asilo y durante muchísimo tiempo él ha estado diciendo a sus seguidores que eran todas personas, él decía que desequilibradas. También, es que Venezuela está abriendo los manicomios. Todo este tipo de cosas absurdas, como el ejemplo de que en Ohio unos inmigrantes haitianos se comían a los gatitos, es en realidad un ejercicio de racismo que se traduce en un bulo que propulsa la campaña de Trump para decir, Biden está abriendo las puertas de asilo a haitianos, a hondureños, y estos se comen a sus gatitos, corran, escóndalos, voten a Trump.
Bueno, es descorazonador para nosotros los periodistas, la verdad, esto que estás contando, porque si nos dices que en Estados Unidos es que gran parte de la población se creen esos bulos, son las redes sociales los que marcan la agenda y lo que marca que es verdad y que es mentira, pues ¿en qué situación, no? ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros los periodistas?
Hay un periodista al que conozco muy bien, porque trabajamos juntos en la Casa Blanca, se llama Jim Acosta, es el corresponsal de la CNN allí mucho tiempo, y esta mañana le leía en un chat que tenemos de corresponsales de la Casa Blanca en el que decía he oído muchas cosas a Trump, muchas muy estridentes, pero nunca algo como que los inmigrantes se comen a gatitos. Es decir, es cierto, tiene razón, los periodistas hemos ido desmintiendo los bulos, pero este es especialmente estrambótico. Además de, no sé por qué, en sus mítines, últimamente Donald Trump menciona a Aníbal Lecter. Nadie entiende la razón por la cual Trump cree que es bueno para él citar palabras de Aníbal Lecter. Mucha gente cree que es que ha visto la serie de Aníbal y lo confunde con Aníbal Lecter. No sé exactamente qué es. Pero en cada mítin dice el gran Aníbal Lecter, que yo le invitaría a comer. Y digo, bueno, se te va a comer a ti. Pero es así. Él, no sé, improvisa, dice cosas, no sabes muy bien y la gente le sigue.
Bueno, David, tú vives en Estados Unidos, estoy impresionada con todo lo que estás contando. ¿Conoces bien el fenómeno de Taylor Swift?
Sí.
Cuéntame esa aglomeración de gente frente a la Casa Blanca pensando que ella, la cantante Taylor Swift, estaba en el interior.
La Casa Blanca muchas veces es un circo. Parece un sitio muy serio con el ala este donde está la primera dama, el ala oeste donde está el presidente, el despacho Oval. Sí, sitio serio, sombrío, es un sitio profesional, se ha sido retratado mil veces, pero hay veces en que allí las cosas se salen de madre. Yo en dos ocasiones he visto aglomeraciones que yo jamás pensé ver en Washington, que es una ciudad pequeñita. Una es con un grupo que se llama BTS, que es de pop coreano, que yo no sabía esto lo que era, pero había una aglomeración de decenas de miles de personas en las puertas porque fueron a la Casa Blanca a enseñar cómo lavarse las manos para el coronavirus, y fue increíble. Y luego esta primavera, Biden recibió en la Casa Blanca a los Kansas City Chiefs, que son los que han ganado la Super Bowl. Y entre ellos está Travis Kelce, que es este señor tan alto y tan bien plantado, que es el novio de Taylor Swift. Entonces, en Washington, que es un pueblo, se corrió el rumor de que Taylor Swift venía a la Casa Blanca con su novio. Y realmente unas 3.000 personas se agolparon. Entonces, yo fui a hablar con algunos chavales porque yo no entendía exactamente este fenómeno. Travis Kelce fue con un traje horroroso, grande, una cosa moderna, que no iba nada bien vestido, me llamó bastante la atención, pero es un señor pues que atrae mucha atención, ¿no? Pero afuera había gente que no le esperaba a él, sino que esperaba a Taylor Swift. Me acerqué a hablar con dos chicas que venían de Maryland, al lado de Baltimore, y las dos acaban de cumplir 18 años y dijeron que, bueno, que no sabían, ellas nunca habían pensado en votar, pero que si Taylor Swift se lo pedía, votarían. Taylor Swift apoyó en 2020 a Biden, pero
lo hizo antes, justo antes de las elecciones,
pero no
después
era
del debate, ¿no?
Lo que Taylor Swift es ahora. Uh-huh. Taylor Swift ahora es un fenómeno, es lo que Beyoncé era hace muchísimo tiempo, es lo que Whitney Houston llegó a ser, mueve a muchísima gente, y sobre todo en unas elecciones en las que Trump va a obtener seguramente unos 8 millones de votos menos que Kamala Harris, pero aún así puede ganar el colegio electoral por 100, 200, 300 mil votos en Michigan, Pensilvania o Georgia, si un grupo de jóvenes se anima a votar y a movilizar a sus grupos en sus estados, esto puede decidir las elecciones.
¿Esta fiebre por Taylor Swift puede decidir, como dice nuestro corresponsal, las elecciones? ¿Se puede traducir realmente en votos? Se lo voy a preguntar también a continuación a Juan Verde, él es asesor del Partido Demócrata y amigo personal de Kamala Harris. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente ahora mismo, Juan?
Pues estoy aterrizando en Madrid, precisamente.
Ah, estás llegando. ¿Vienes de Estados Unidos?
Sí, efectivamente.
Te pregunto, Juan, ¿tanto importa lo que diga Taylor Swift? Allí en Estados Unidos se mide absolutamente todo. ¿A día de hoy podéis saber lo que significa su apoyo para las elecciones del 5 de noviembre?
Pues la verdad es que son unas elecciones tan ajustadas y van a ser tan reñidas que la diferencia la va a marcar un muy pequeño segmento de la población. Aproximadamente el 8% de los votantes en esos 7 estados bisagras son los que van a decantar la balanza para un candidato u otro. Y en este sentido, sí, la verdad es que ante unas elecciones tan reñidas podría ser suficiente para que gane uno u otro candidato. Tanto o más que el debate incluso.
Juan, decíamos que, bueno, tú eres asesor del Partido Demócrata y amigo personal de la candidata de Kamala. Para Donald Trump era el séptimo debate, por cierto, y para ella el primero, pero la vimos muy segura. Lo llevaba bien preparado.
Totalmente. Se vio la diferencia entre un candidato que improvisó, que hizo comentarios de todo tipo sin seguir una disciplina de mensaje o de narrativa, con alguien que se había preparado mucho y que sobre todo dio a entender que estaba a la altura, tenía ya experiencia, no solamente en sus años como vicepresidenta y como senadora, sino como fiscal general, donde siempre se caracterizó por ser una persona muy elocuente y muy convincente. Lo vimos anoche, vimos una candidata que no le tiene miedo a Donald Trump y que supo expresar de manera, creo, muy, muy convincente qué plan tiene para Estados Unidos. Para los indecisos, en una encuesta anterior, hace 3 días, para el 30% de los indecisos era importante conocer más a la candidata y creo que lo ha conseguido.
Bueno, hablabas de qué plan tiene para los Estados Unidos, sin embargo, se le ha criticado que plan económico no ha presentado, no lo ha dejado muy claro y eso genera ciertas dudas.
Bueno, pero tenemos que entender también el entorno, ¿no? Yo creo que en un debate presidencial no es el momento de presentar un plan económico detallado. Para la inmensa mayoría de las personas hay 3-4 temas y lo que quieren saber es cuál es su postura en cuanto a inmigración, en cuanto a política exterior, en cuanto al desarrollo y recuperación económica del país y sobre la inflación. Esos son los 4 temas que más le interesan.
Bueno, pues acabamos de hablar con Juan Verde, asesor del Partido Demócrata y amigo personal de la candidata de Kamala Harris. Juan, gracias.
Ha sido un placer.
Fue un debate apasionado, como todos los debates que podemos ver siempre en Estados Unidos, y que siguió también atentamente Gabriela Ortega, que es profesora y consultora política. Gabriela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te voy a pedir, Gabriela, tú como analista y consultora política, que me digas 3 gestos, no palabras, gestos que te hayan llamado la atención del debate de anoche.
Bueno, el primero lo hemos comentado, el apretón de manos. No lo veíamos en un debate presidencial de Estados Unidos hace 8 años, no veíamos ese apretón de manos y todos lo vimos que fue iniciativa de Harris ir a buscar ese saludo con Trump, ¿no? Diciendo su nombre muy en alto para que, como bien comentaba pues David, se escuchara cómo se pronuncia su nombre. Ese diría que es el primer gesto. Luego el segundo gesto casi es un post-debate, la fotografía de Taylor Swift con el gato justo después del comentario de se están comiendo a los perros y gatos, no es casual, entonces es un gesto muy bien seleccionado de Taylor Swift para mostrar pues su apoyo directo no solamente a la candidata, sino también pues intentando quitar hierro a declaraciones como tan extrovertidas como la que hizo en ese momento Trump. Y por último, el tercer gesto, yo acotaría al papel que han tenido los moderadores, que en algunas ocasiones tienden a ser protagonistas del debate, pero en este caso estamos viendo una transformación del moderador ya no hacia aquel que controla los tiempos y un poco media entre ambos candidatos, que era el papel anterior, sino también una especie de corroborador de información, ¿no? Lo hizo tanto en el caso de Trump como en el caso de Harris, mencionándoles cuando no daban un dato del todo certero, ¿no? Entonces vemos como otro papel del moderador en los debates electorales, que creo que va a durar en los siguientes debates que veamos a continuación.
Gabriela Ortega, gracias por tu análisis. Muy amable.
Gracias, Gabriela. Igual.
Bueno, David, no sé si compartes lo que ha dicho por un lado el asesor demócrata y bueno, la puesta en escena también del debate que destacaba Gabriela.
Yo con Juan creo que sí, que está bien, que este debate era para que Kamala Harris borrara la imagen. Recordemos, hace 6 meses Kamala Harris era muchísimo más impopular que Biden. Era alguien a quien se tenía por una figura en desaparición políticamente. Se ha reinventado, pero era alguien con un lastre enorme para la administración. En Washington la llamábamos la desaparecida porque no se la veía en ningún sitio. Se le había encargado asuntos imposibles, como la gestión de la crisis migratoria, que es algo irresoluble. Si alguien quiere hacerle una faena enorme en Washington, encárgale la gestión de la crisis migratoria porque no la va a solucionar nadie. Pero tenía que utilizar esto para reinventarse. También recordemos, Kamala Harris no ha ganado una sola primaria. Perdió las de 2020 sin lograr un solo estado. No ha logrado ni una sola victoria. Entonces es alguien que está ahí puesta a dedo por la maquinaria del expresidente Obama y por Joe Biden. Pero también debería, y ahí coincido con la pregunta que tú has hecho, debería haber, al menos tangencialmente, expresado unas prioridades económicas para la inflación, para atajar la grave crisis de consumo de drogas y de opiáceos, que se llama allí, de fentanilo y demás. Y eso no lo hizo. Fue un debate en el que fue detrás de Trump, que fue una fiscal, pero no oímos qué plan tiene Kamala Harris para marcar una diferencia con Biden. Y eso faltó.
¿Va a haber otro debate, David?
Esta mañana, en cuanto nos hemos levantado, teníamos mensajes de la campaña de Kamala Harris. Suelen mandar algunas notas sobre cuáles son sus prioridades. La campaña de Kamala Harris quiere, porque le ha salido muy bien. Trump en un momento dijo que quería un debate cada día.
Él es así.
Podría ser un gran hermano de debates, seguramente, y lo haría y cumpliría su palabra. Pero no sé si le beneficia, porque Trump tuvo un resultado tan apabullante en el primer debate, consiguió algo que no se conseguía desde 1968, que es aniquilar al presidente y candidato, que se ha confiado y que cree con que volver a ser el mismo va a tener los mismos resultados. Pero no lo tengo seguro. Depende de sus asesores y sus asesores son mucho más conservadores que él.
Bueno, pues la carrera hacia la Casa Blanca, que nos va a contar con todo lujo de detalles nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, al que le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros en la tarde. Has citado algo que me interesa y te emplazo para que estés otro día con nosotros aquí en la tarde. La crisis del fentanilo.
Sí, tremendo. Es una crisis muy grande.
Tremendo.
Y hay doctores españoles
tremendo
luchando contra esta epidemia en West Virginia, en Virginia Occidental, donde hay muchísimas muertes por esto.
Nos lo cuentas otro día.
Sí.
David, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a dejar los Estados Unidos y nos vamos a centrar en una sentencia que nos ha llamado bastante la atención. En Galicia, un juez le ha prohibido a un matrimonio alquilar su piso durante 3 años por tener inquilinos ruidosos. Y dices tú, ¿y por qué no castiga directamente a los inquilinos? Sobre todo porque no es que fuesen ruidosos. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que, además de ruidosos, llegaron a incendiar la vivienda.
Sí, leyendo la ristra de cosas que llegaron a hacer, lo del incendio, por surrealista que pueda parecer, es lo menos impactante. Imagínate que estás en tu casa y un día suena esto. Estoy en la pista, menudo festival. No, no parece, ya parece demasiado, ¿eh? Pero si a esto le sumamos esto... Una pelea, y encima de la pelea más el chumba chumba, le sumamos, yo qué sé, un incendio. Bueno, pues esto, Pilar, música, ruidos, peleas, droga, incluso este incendio. Ahora coges esta mezcolanza de ruidos y gamberradas y te lo pones cada día como banda sonora de tu día a día. Pues es lo que ha vivido esa comunidad de vecinos de Vigo y comentábamos que viene quejándose desde el año 2011 de estos, dicho finamente, ruidos. Desde entonces han denunciado lo siguiente. Prepárense porque viene una lista sorprendente cuando menos. Cosas que han denunciado, Pilar. Lanzamiento de objetos y muebles por la ventana.
Madre mía.
Riesgo de fuga de gas por el trasiego de bombonas de butano que almacenaban los inquilinos en sus habitaciones. De hecho, ese trasiego acaba en el incendio que comentábamos. Pirateo de la conexión, un típico pirateo de la conexión de la antena parabólica de un vecino. Vertido desperdicios al patio de luces. Timbraban a otros vecinos. El típico juego de niños, pues esto lo hacían adolescentes. Rompían cristales. Los vecinos también denunciaban visitas extrañas a altas horas de la madrugada. Y una de las inquilinas, para colmo, vendía droga.
Bueno, esto de gamberradas realmente tiene pocos. Es que tienes a estos vecinos y te cortas las venas. Dices, es que es imposible convivir con esta gente, ¿no? Y llevaban soportando esta situación desde 2011.
Claro, y hay que tener en cuenta, Pilar, que este matrimonio gallego, este matrimonio de propietarios, alquilaba su vivienda por habitaciones, no la vivienda total, desde antes de 2011. En más de 10 años, imagínate la gente que ha podido pasar por esas habitaciones, totalmente ahora ilocalizables. Pero es que en estos años, en ese piso se han producido incluso... más de una redada policial. La policía tuvo que actuar porque los vecinos se quejaban de la presencia de sangre en las puertas, de peleas, de gritos en mitad de la noche, exceso de gente entrando y saliendo, una persona saliendo del inmueble con un cuchillo y personas dormidas en los escalones. Todo este tipo de escenas, un auténtico despropósito. Los vecinos incluso llegaron a instalar cámaras de seguridad y han acabado logrando, pues eso, lo que comentábamos. Un juez les ha dado la razón y ahora encima la audiencia de Pontevedra ha validado esa resolución que prohíbe a los caseros alquilar su vivienda durante 3 años.
Imposible vivir así, Daniel, desde luego, con estos vecinos.
Sí, claro, yo pensaba que era un problema, digamos, de caseros y tal, pero creo que es un piso que tenía unos usos muy fuera de lo normal,
claro,
¿no?
Parece, claro.
Como, y claramente pues muy infernal para los que viven allí, también con problemas que vemos que son para seguridad, salubridad o, pues, por ejemplo, esas cuestiones del gas que son muy peligrosas y que entiendes el agobio para la gente que ha tenido que vivir allí y también perdiendo valor su propiedad, ¿no?
Pues vamos a hablar de este asunto, de esta sentencia tan llamativa, con Laura Rodríguez, que es abogada en el despacho de Charta Internacional Abogados. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que sorprende de esta historia, de esta sentencia, es por qué son los dueños de la casa los que tienen que responder por la conducta de sus inquilinos.
Pues es tan sencillo como que son los propietarios. O sea, realmente un propietario tiene la diligencia o el deber de apercibir a sus propios inquilinos sobre las molestias que estén ocasionando a la comunidad. O sea, realmente para que esto se produzca tiene que haber pasado por una serie de requisitos previos súper necesarios, porque yo he podido ver que se han rechazado este tipo de prohibiciones por no haberse cumplido todos los requisitos que se exigen, y en principio comienza con un apercibimiento de la propia, bueno, del presidente a los propietarios. El propietario, por así decirlo, tiene que requerir de una forma fehaciente a sus propios inquilinos para que cesen esa actividad. O sea, primero tiene que haber un requerimiento a los inquilinos, diciéndoles, pues tenéis que cesar esta actividad, tenéis que, lo que sea, me han derivado estas molestias y demás.
Si siguen haciendo ruido, si se siguen comportando de esa manera incívica, el propietario puede rescindir el contrato, porque estamos hablando de un alquiler por habitaciones.
Sí, es una condición que se suele incluir en todos los contratos, si no se incluye, se rescinde igualmente, es una condición que puede servir para rescindir el contrato, perfectamente. Bueno, y luego además, imagínate, en este caso les prohíben a los propietarios alquilar el piso por 3 años.
¿Por qué por 3?
Porque es el máximo que da la ley. O sea, la ley da esa prohibición, que es, por así decirla, la más amplia en cuanto a tu derecho de propiedad, tu prohibición de no percibir los frutos civiles, que es el dinero, por el arrendamiento de tu casa, ¿vale? Y entonces, claro, es un lucro, es un dinero que esa gente está dejando de percibir. Entonces, el propietario, independientemente de la propia sentencia que le prohíba alquilar ese piso durante 3 años, luego puede reclamar a los inquilinos él ese dinero que ha dejado de percibir como consecuencia de la sentencia.
Claro, pero el problema es ponte a buscar a los inquilinos,
claro,
¿no?
Al ser habitaciones puede haber pasado durante 10 años
tantísima gente.
Bueno, pero ese es problema ya del propietario, claro. De recabar todos
pero
los...
Pero podría hacerlo.
Perfectamente. Perfectamente, podría recabar toda esa información en sus contratos que se supone que ha firmado con los inquilinos y luego repetir, como se dice, la acción frente a los inquilinos y reclamarle el alquiler que han dejado de percibir, en primer lugar.
Y los daños también.
Y los daños que le hayan condenado la comunidad de vecinos. O sea, es fundamental, ya te digo, que se produzcan una serie de requisitos previos antes de interponer esa acción.
Claro, que no es tan fácil. No soy yo propietario y la lían mis vecinos, mis inquilinos, y ya me ponen una sentencia. No.
Además, hay sentencias en primera instancia que ratifican que sí, que se puede hacer esta prohibición, y luego en apelación, en segunda instancia, es verdad que la dejan sin efecto, porque no se cumplen con... completamente los requisitos que digo. O sea, primero es el requerimiento previo de la...
Nos queda claro. Pues Laura Rodríguez, abogada, gracias por aclararnos todas estas cuestiones de esta sentencia, que ya digo que nos ha sorprendido. Gracias, Laura.
Nada.
Agredano, quien tiene un buen vecino desde luego tiene un tesoro, ¿eh?
Yo no doy un ruido. Yo pongo la música bajita y cuando no me pongo los auriculares. ¿A quién no se le ha ido alguna noche de las manos? Pero esto ya me parece demasiado y lo que es peor, esto este tipo de casos que se dan de vez en cuando afectan a la gente que quiere alquilar de buena fe porque ponen cada vez más condiciones, cada vez son más estrictos los caseros, digamos, porque claro. Tienen inseguridad con quién se les va a meter en la casa y este tipo de cosas al final lo que hacen es ralentizar este mercado, ¿no? Y esta vivienda, que es un problema que este año vamos a estar, este curso político vamos a estar hablando de la vivienda todos los meses, porque,
pues sí, porque está es uno de los... Sí, es una de las principales preocupaciones que tenemos ahora mismo en nuestro país y especialmente entre los más jóvenes. Pues Daniel Gascón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, no os vayáis, que ahora comentamos algo. Pero es que antes tenemos a Rosa Rosado por aquí,
¿sí?,
que tiene un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, pero ¿aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y decía yo que no te fueses, Daniel Gascón. ¿Tú desayunas todos los días bien?
Sí. Sí, desayuno un par de veces. Es una,
muy bien. O sea, desayunas y...
Exactamente.
Y redesayunas. ¿Y tú, Agredano?
Yo soy un clásico. Yo llevo desayunando lo mismo 25 años, que es una taza de café solo, mucho café, y una tostada con aceite, nada más.
Ah, bueno, sí, es un desayuno clásico.
Ese es mi desayuno desde siempre, no puedo desayunar.
Y que no te lo cambien, ¿no?
No, nada, ¿no? Ni siquiera tengo la tentación cuando voy a un buffet libre, ni siquiera tengo ese instinto animal que sale de todo el mundo que va a un buffet libre de desayuno.
Eso sí que es extraño, porque el instinto nos sale a todos, como un puma,
vamos. Pero ni aún así me como unos huevos revueltos.
¡Qué suerte!
¿Y los oyentes cómo lo llevan esto del desayuno, Rosa Rosado?
Bueno, pues vamos a escuchar a Ana de Madrid.
Hola, gente. Yo no sé si es la comida más importante del día o no, pero que yo le dé esa importancia, os lo garantizo. Me levanto casi 2 horitas antes para hacerme mi desayuno tranquilita. No quiero que me moleste nadie y lo disfruto que no veas. Luego parece que el día me va bastante mejor. Me encanta. Y si salgo fuera a desayunar el sábado, ya tengo los sitios que me gustan porque evidentemente no me vale cualquier cosa. ¡Feliz miércoles!
Esto es una ceremonia. Ya ves que hay gente que se levanta mucho tiempo antes para desayunar a gusto, con reposo, con tranquilidad y sosiego. Daniel Gascón, ahora sí, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Antonio Agredano, gracias.
Un besito, gracias.
Nos mandáis vuestros desayunos en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora que te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Con Endesa, el final del verano también va a ser formidable. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno lleva toda la semana en China para limar asperezas con el gobierno y los empresarios chinos después de las últimas polémicas que nuestro país y el resto de la Unión Europea ha tenido con el país asiático. Ya te lo hemos contado aquí en La Tarde. Nos conviene mucho que las relaciones diplomáticas sean fructíferas porque hay mucho en juego. Llega él, mi China en el zapato. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Oyes? ¿La estás oyendo?
Sí, ¿el qué? ¿La música?
La llamada.
Ah, la llamada. ¿La llamada de qué?
La llamada de mi país, la llamada de la Unión Europea. Tengo que ayudar a hacer la pelota a los chinos para que nos sigan dando dinericos.
Las responsabilidades diplomáticas de Jimeno.
Absolutamente. Aquí no hay medias tintas. Vengo a cambiarlo todo y que el gigante asiático esté contento. Hoy en el ranking, 10 medidas para enchinar España. Medida número 1. Cambiar el nombre a los bazares. A partir de ahora nadie podrá decir me bajo al chino. Tendrás que decir me bajo al normal. O me bajo.
Me
simplemente
bajo.
Medida número 2. Se prohíben las marcas originales. Todo falso. En vez de Adidas, todo el mundo con Avivas. En vez de Sony PlayStation, Sonia PlayStation. En vez de Hugo Boss, Hugo Silva. Llevaremos Chuchi en vez de Gucci. Y esta que nos viene muy bien. En vez de Carolina Herrera, llevaremos todos Carlos Herrera.
¡Hombre!
Medida 3. La reforma laboral. Aquí andamos que si trabajar 4 días, que si el horario, que si las horas. Principal medida.
A ver.
Aquí las empresas no van a tener puertas, porque van a estar abiertas todo el tiempo. Que es como pasa en la cadena COPE. ¿Tú sabes por qué hay puerta en la cadena COPE? No. Si llevamos no sé cuántos años emitiendo 24 horas, ¿para qué quieren la puerta?
Bueno, porque así nos saluda Alberto de seguridad, por ejemplo. Claro, que bien majo es. Que es.
Nada, pero que es la puerta física, no la podíamos ahorrar.
Totalmente.
Que además es grande. Y
totalmente.
Esa es buena, ¿eh? Como dice mi madre, es de buen género.
Pero ¿y este portal señorial que tenemos en COPE?
Absolutamente.
Este edificio tan bonito que tenemos.
Es precioso. Medida número 4. El estado de ánimo. Para homenajear a China, nadie puede estar ni muy contento ni muy triste. Tiene que decir, estoy con una sensación agridulce. Queridos chinos, medida número 5, medidas geográficas. La parte oeste de nuestro país va a desaparecer. Lo siento mucho, además yo soy de Salamanca, entenderás que me duele, pero hay que hacer la pelota a los chinos. ¿Y por qué quitamos la parte oeste de nuestro país? Porque para los chinos todo está al fondo a la derecha. Y si no, entrar en cualquier tienda y preguntar por algún producto.
Medida... ¿Dónde tienes esto? Al fondo a la,
al fondo
derecha.
A la derecha.
¿Dónde tienes
igual.
Lo otro? Al fondo a la derecha, toda la razón.
Medida 6. Todo el mundo tiene una tienda. Es obligatorio, para que los chinos estén contentos, que todo el mundo tenga una tienda del tipo que sea. Y esto es más importante, lo más importante de todo... Es que el que te atienda te tiene que atender mientras mira una serie en el móvil.
O en una televisión pequeñita, en un monitor pequeñito. Pero no, no una serie ni española ni occidental,
no,
tiene que ser china.
Tiene que ser china,
si no,
y
nada.
No te tiene ni que mirar.
Eso
medida
es.
Número 7. Los jubilados. Los jubilados, como suelen hacer, se van también a ver obras. Pero en el caso de esta enchinización de España, tienen que hacerlo muy rápido porque no les va a dar tiempo a criticarlas. Los chinos son capaces de hacer rascacielos en media hora. Así que, críticas cortitas y al pie. Medida número 8. La productividad. Para un chino, lo que no es productivo ha de ser eliminado. Por tanto... Terminaremos con las diputaciones, el Senado, el que toca el triángulo en una orquesta y también estará prohibida la tos improductiva.
Oye, ¿qué te ha hecho a ti el que toca el triángulo en una orquesta?
Es que no hace nada.
¿Cómo que puedes? ¿No? ¿Cómo que no? El triángulo hace? Tiene su aquel, su sonidico, le da algo, especial.
Pero tienes que estudiar en el conservatorio para esto.
Pues para estar en una orquesta
tema,
sinfónica,
no, para tocar
o filarmónica,
el triángulo.
Me imagino que sí. Hombre, para tocarlo en las fiestas de Navidad de tu casa o de tu pueblo, igual no. Pero para estar en una orquesta, seguro que sí, vamos. Tienes que ser de conservatorio sí o sí.
Te acabas de confesar, tienes un amigo que toca el triángulo en una orquesta. Lo
siento muchísimo.
Pilar.
Acordeón sí, pero no en una orquesta, pero triángulo no. Oye, esto es un tema, ¿quién toca triángulo
tema,
en una orquesta?
Eso.
Venga, lo dejamos
toca,
ahí.
Y si es vocacional. Medida 9, la gala de los Goya. Cambiamos entera la gala de los Goya, se llamarán Premios Confucio, la presentará el chino Cudeiro y siempre se darán los mismos premios. Mejor actor, el chino Darín, premio honorífico a Bruce Lee y premio a toda una carrera como actor de reparto, Jackie Chan. Reparto. Lo pilláis, ¿no?
Sí, sí, este reparte mejor que nadie. Lo pillamos.
Medida número 10, ojo a esta, las campanadas. Evidentemente se va a celebrar con su calendario, a su manera. Y esto es así, a ver si lo logras entender, Pilar, porque yo no. El año nuevo chino cae en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera del hemisferio norte.
¿Y esto más o menos cuándo es para estar preparada?
Por febrero.
Por
creo,
febrero.
Pero vamos, que si adivinamos el día ya va a ser una suerte. Desde luego, ya no va a sonar esto. Ya no tomaremos las uvas con Ramonchu, lo siento mucho. Las uvas las dará la Monchu. Más normas, si en Nochevieja nos da por cantar flamenco, nunca se dirá a Ricky Town, se dirá Chinatown y nada de Arsaquillo. Se debe decir Arsaquinjom. Y si con esto China no está contenta, de verdad, Pilar, yo ya no sé.
En fin, mi China en el zapato, que es este hombre. Antonio Gimeno, que nos trae todos los días aquí en la tarde de COPE el ranking de Gimeno. Gimeno, gracias.
Hasta mañana.
Buen viaje de vuelta de China, ¿eh?
Aquí estoy. ¿Te traigo algo?
Hombre, pues sí, tráeme algo. Yo estuve en Pekín y me acordé de ti o algo así. Ah, un imán, sí, para la nevera. Me...
Perfecto.
Hasta mañana, Gimeno.
Chao.
Oye, ¿qué desayunarán los chinos? ¿Rosa rosado?
Pues yo creo que arroz.
¿Arroz?
Yo creo que sí. Bueno, los japoneses sí, los chinos... Yo creo que también...
Como lo sabemos, pues le ponemos arroz.
Yo creo que, ¿ves? El arroz es un componente esencial del desayuno chino.
¿Estás leyendo eso, de
sí,
verdad? ¿Estás
sí,
haciendo
sí.
una búsqueda rápida?
Una gacha de arroz suave y reconfortante. Allí solo comen arroz.
Bueno, comen también arroz... Bueno, sí, arroz tres delicias, pato lacado...
Es eso.
Pollo agridulce.
Sí.
Lo que pasa es que esto yo no lo veo de desayuno, fíjate lo que te digo.
Yo creo que somos los chinos de España. Yo creo que tú eres un chino a China
y no tiene nada que ver.
Y no tienen cerdo agridulce, creo yo, me da a mí. Ni ternera con almendras y esas cosas.
Bueno, ¿y nuestros oyentes qué desayunan?
A ver, mi hermana, fíjate, es como esta oyente, de las que antes de dormir deja todo preparado para el desayuno.
Hola, gente. Pues en mi familia tenemos la costumbre, por la noche ya dejamos preparada la mesa del desayuno. Y ahí ponemos ya todos los platos, los vasos, las tazas, las cosas, pues las magdalenas, galletas, en fin, lo que toque. Y lo dejamos preparado. Y es una forma de obligarte a desayunar por la mañana y a sentarte a desayunar. Y por lo menos le dedicamos un ratito.
Fíjate, nos decía antes un oyente que no sabía si el desayuno es la comida más importante del día. Pues si tenéis alguna duda, nos la cuentas, porque así se la preguntamos luego dentro de un rato, que está al caer
nuestra nutricionista, claro. Elisa Blázquez, eso
claro,
es.
Claro, claro, claro.
Oye, me llama la atención, fíjate, hay gente que se prepara la ropa para el día siguiente, la deja colocadita en una silla o donde puede... Y aquí, en esta familia, se preparan el desayuno.
Mi hermana igual.
¡Qué organizados!
Pero la taza, las galletas, la taza,
bueno.
La cuchara, la servilleta, lo deja todo ahí preparado solamente para echar el café y la leche.
¡Qué bueno, qué bueno!
Bueno, hace que no me como yo una magdalena en el desayuno, ni te cuento.
No me digas.
¿Una magdalena?
Por lo ricas que están.
Desde luego que sí, pero qué suerte la de este oyente.
Hola, gente. Pues yo desayuno ahora como lo que viene siendo normal, mi colacao, mis magdalenas y tal. Pero hubo un momento en mi adolescencia en el que mi santa madre se levantaba todos los días para hacerme huevos fritos con lo que sea, con salchichas, con bacon, con lo que sea, pero todos los días huevos fritos. Y tampoco es que digas, o sea, nunca he sido una persona gorda ni nada, pero todos los santos días.
Ay, las madres. Yo también tuve una época que me levantaba a hacerle una tortillita francesa a mi hijo, su zumito de naranja, pero ya pasó esa época.
Ya pasó. Yo tuve una época en la que estuve un año cenando, un año o más, un huevo y dos salchichas.
¿Y por qué te dio por ahí?
Me dio por ahí, pero es que no cenaba otra cosa y estaba como un espárrago. Ahora, si me pongo a cenar ahora mismo un huevo y dos salchichas todos los días, a Navidad me contratan de Papá Noel. Yo creo que eso también tiene que ver con la edad, ¿eh? Hay una edad en la que te puedes permitir casi cualquier cosa.
Bueno, y te puedes permitir el desayunar como le hacía el desayuno la madre a este oyente, pues eso, huevos, bacon, salchichas y lo que haga falta.
Qué rico todo. Oye, y en esta casa pues desayunan como reyes, pero la dueña y los perros.
Para mí el desayuno es un momento tranquilo, que me gusta tomármelo con relax. El reloj suena a 6:15, me levanto, voy a la cocina y cojo media barra de pan que corto en rodajitas. Y una vez que están hechas tostadas, tengo tres perros, están sentados mirándome. Y yo al final pues me como a lo mejor tres rodajitas y el resto es para mis perros. Para mí el desayuno es maravilloso. Además mis perros lo están esperando todos los días, incluso los domingos. A las 6:30 de la mañana están allí esperando el desayuno.
Ay, mirando con esa carita y esos ojitos. Cuando ha dicho lo de la media barra de pan, yo sé, ¿come media barra de pan? Bueno, que hay mucha gente que se la come,
sí,
pero no.
Sí, sí, sí.
¿Qué parte es para los...
Los perros.
Para los perros.
Ahora, estos perretes a las 6:30 de la mañana un domingo, ahí con cara de quiero desayunar, muy mal, ¿eh? Es decir...
Te tiene mal acostumbrados.
Exactamente.
El y menos mal que no le piden tortitas con nata.
Hombre, el fin de semana hay que retrasar un poquito los horarios porque hay que dormir un poquito más. Bueno, este oyente entre semana poca cosa y eso sí, cuando llega el fin de semana... a tope con el desayuno.
Buenas tardes, gente. Yo por la semana desayunar nada. Si salgo de ruta, tomaré un café por el camino, pero nada más. Ahora sí, el fin de semana acompaño a mi mujer con mi colacao y medio paquete de galletas, por lo menos. Y echamos media hora o 45 minutos para desayunar. Buenas tardes, gente.
Bueno, oye, es que ahora que no nos escucha Elisa Blázquez, nuestra nutricionista que nos va a meter a todos en cintura,
desde luego.
Esto de vez en cuando decir, me voy a tomar un colacao y bien ahí de galletas.
Medio paquete de galletas.
No me digas que no es un placer.
Sí, sí, pero para eso necesitas media hora larga, ¿eh? Para comértela
con gusto. Es mejor un fin de semana eso, es que te recreas en el desayuno, en el sabor ahí, y dices, ay, qué rico esto, que no lo puedo hacer a diario.
Y de las galletas, si las mojas y ¿sí? si te las comes, saben diferente a si las espachurras con la leche.
A mí me gustan espachurradas, que no que llegue a hacerse una papilla, pero rozando, casi,
sí,
casi.
Pero son sabores distintos. Entonces yo hago las dos cosas. Primero mojo a lo mejor 6 o 7 o 10, y luego otras 10, de vez en cuando, ¿eh? Muy de vez en cuando. Porque es que si no, no, el cuerpo eso ya no te lo permite a ciertas edades, Pilar. Pero bueno, sí, hoy estamos hablando, pues eso, de tu desayuno, galletas, magdalenas, tostadita, cada uno lo suyo, ¿no? Cuéntanoslo.
En el 607-150602, esto es La Tarde de COPE y os vamos a seguir escuchando. When the flow is loco, young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben Exu. I shake bonies, man, you can't get next to. Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No sabía que hubieses vendido la tienda.
Nuevo dueño.
Estoy preparando la organización más importante que jamás se ha visto. Tierras, transportes, ganado.
Os tendréis que enfrentar cara a cara y mano a mano.
John Wayne.
Si uno de sus hombres cruza mis tierras, toca una de mis vacas, iré a verle a usted.
Lincoln no es la ciudad de otros tiempos.
Chisum. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si necesitas darle un buen repaso a tu casa después de las vacaciones, nada como el aspirador Samsung Jet 85 o Jet 75 Complete, con hasta 210 vatios de succión, batería extraíble y hasta 60 minutos de autonomía.
Y si necesitas encontrar las maletas, tus llaves o incluso tu mascota, tienes de regalo un dispositivo localizador SmartTag.
Todo con las tecnoventajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de octubre en tienda web y app.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Así
empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en
esto. Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.